Audiencia de Canal 44, DGTV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Desde estos medios públicos de la Universidad de Guadalajara continuamos con este ejercicio en el contexto de las campañas electorales, este foro electoral para conocer las propuestas de los candidatos, de las candidatas y el candidato que buscan llegar a la gubernatura de Jalisco. Este es un esfuerzo de UDGTV Canal 44 y las 8 estaciones de la red de Radio Universidad de Guadalajara para poner en el centro del debate los derechos humanos y la libertad de expresión. Para este ejercicio nos acompañan algunos de los periodistas más destacados de Canal 44 y Radio Universidad. Sonia Serrano, buenos días a Sonia. Fátima Aguilar, Jonathan Lomelí y Omar García. En este segundo foro electoral agradecemos a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo González, que nos acompaña. Esta coalición, como usted sabe, está conformada por los partidos Morena, Partido Verde, del Trabajo, Hagamos y Futuro. Claudia Delgadillo es licenciada en Derecho por esta Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara, ha sido regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara, diputada federal en un par de ocasiones, dirigente partidista y desde fines del año pasado fue designada coordinadora de la coordinación de los esfuerzos de Morena y de candidata a la gubernatura por esta coalición. En este foro electoral queremos hacer un ejercicio dinámico de preguntas y respuestas. Vamos a abordar los temas de seguridad, derechos humanos, transparencia y combate a la corrupción, vivienda y libertad de expresión. Les pedimos a la candidata, por favor, y a nuestros compañeros tratar de aprovechar mayor tiempo haciendo preguntas concisas. Bienvenidos, buenos días. Vamos a empezar en este primer bloque con el tema de seguridad y derechos humanos que va a encabezar Fátima Aguilar. Fátima, adelante.
Gracias, Rubén, y bueno, gracias, candidata, por aceptar platicar con nosotros. Bueno, en derechos humanos me parece que el tema de las desapariciones es uno de los que más aqueja a Jalisco, pero se tiene que reconocer para poder atenderlo. Hemos visto desde el gobierno estatal y desde el gobierno federal pues un intento incluso de bajar la estadística de los desaparecidos. Usted ha dicho y ha aceptado que Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional en tema de desapariciones, pero ¿a qué se compromete para transparentar los datos? Porque hoy no tenemos claridad de cuál es el tamaño de la crisis. Lo sabemos por las familias, pero no por los datos oficiales. ¿A qué se compromete para transparentar?
Claro que sí. Bueno, primero les quiero agradecer muchísimo la invitación para poderles platicar qué es lo que vamos a hacer en cuanto estemos en ese espacio de toma de decisión desde la gobernatura. Tu servidora, me he reunido con muchos familiares de personas desaparecidas. ¿Qué vamos a hacer? Primero, en el tema de seguridad, tenemos que fortalecer nuestra policía, pero una policía que todos los días, que la gobernadora esté convocando a presidentas o presidentes municipales de zona metropolitana, pero así se hará en las 12 regiones. ¿Quiénes van a comparecer? Comparece la gobernadora, la fiscalía, los alcaldes y también estará compareciendo la Guardia Nacional. Vamos a invitar al Poder Judicial, al Poder Legislativo y una representación por parte de los habitantes y, por supuesto, también habrá, cuando se esté tratando, que seguramente será todos los días, el tema de desaparición forzada de desaparecidos, estará gente que esté encabezando ahora sí que estas asociaciones, estos espacios donde la gente se está manifestando ahora, pero, y lo han hecho en cada uno de los rincones del estado. Vamos a estar invitando a todas esas mujeres y hombres que están buscando a su gente. Vamos a hacerlo primero coordinando una coordinación total con la doctora Claudia Sheinbaum para tener seguridad en el estado. Otra acción que vamos a ejercer es que en CEMEFO tenemos cuerpos, pero vamos a identificar los cuerpos que están en CEMEFO. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, quiero decirles que no hay ahora médicos forenses. Habrá contratación de médicos forenses y también habrá contratación de ministerios públicos, que no hay en CEMEFO y tampoco hay en Fiscalía. Entonces, vamos a revisar para darle seguimiento a las carpetas. Ahora mismo, si alguno de nosotros vamos a presentar una denuncia, la denuncia se queda ahí, es una carpeta más, que no se abre y no se resuelve. Ese tema es un tema que nos lastima mucho. Y yo dije que todas y todos vamos a buscar a nuestra gente desaparecida y lo vamos a hacer de la mano con todas las mujeres y todos los caballeros y todos los familiares que están sufriendo en no encontrar a su familiar.
Candidata, sobre estas reuniones que menciona, donde va a estar la Guardia Nacional y todas las instancias, ¿con los colectivos cada cuándo se reuniría usted? Porque desde lo local y lo federal hemos visto que no han aceptado recibir a las familias. ¿Cada
cuándo tendría reunión? Fíjate, ahora mismo he tenido reunión con los colectivos. Es un tema muy lamentable. Y este estado que ocupa el primer lugar en fosas clandestinas, en desapariciones, es un tema que vamos a atender. Cada cuando nos estaremos reuniendo, todos los días estarán las mesas de seguridad trabajando en las 12 regiones del estado. ¿Por qué? Porque solamente así, cuando tenemos un estado violento, vamos a lograr tranquilizar en esta primera etapa del gobierno del estado la pacificación de nuestro estado.
Pero, y en el tema de los registros, déjeme insistir, ¿cómo va a ser, vamos a conocer la estadística oficial, claro, de los desaparecidos? ¿Se compromete usted a tener un registro
ese
certero?
Ese es mi principal compromiso en este tema lamentable. Ahora de repente dicen que son más de 22,000 y luego de repente salen cifras de que solamente son 15,000. Vamos a hacer una revisión exhaustiva de cuánta gente realmente es la que está desaparecida, pero además lo sabemos. Este tema es tan lastimoso, y se los voy a platicar. En Lagos de Moreno llegó este colectivo de mamás buscadoras. Estábamos a punto de iniciar un evento en la plaza. Entonces llegan y la verdad es que volteé y las vi y les dije, claro, ahorita platicamos, pásense. Me dicen, ¿la podemos acompañar? Sí, suban. Este tema no es un tema fácil de enfrentar. Es un tema lastimoso. Después del evento platiqué con ellas, estoy en comunicación con ellas y con otros colectivos. La verdad es que tampoco sé en qué momento este gobierno dejó crecer el problema tan fuerte y en qué momento, cuando había dinero que estaba únicamente para tratar el tema de seguridad, lo cambiaron a otros rubros. Y bueno, pues digo, ahí está este tema lamentable donde no tenemos policías, pero tampoco tenemos ministerios públicos. ¿Qué quiero hacer? Primero, sí capacitar al policía de manera constante y que tenga beneficios y que su familia tenga beneficios y que nos cuide. Pero la contratación de ministerios públicos es sí o sí hacerla, y muchos de nuestros policías también tienen licenciatura. Tu servidora quiere que estos policías que están ahora en fiscalía, pues muchos de ellos, los que estén mejor capacitados y que vamos a capacitar, pues lleven a cabo la investigación de las carpetas. Si no lo hacemos así, hay hasta 5,000 carpetas por cada ministerio público, hay muy poco, claro, ministerio,
candidata,
público.
Entonces, ¿usted sí reconoce que para resolver parte de la crisis forense y de la crisis de desaparecidos hay que revisar el trabajo que está haciendo la Fiscalía? Porque actualmente en el tema forense se le deja toda la carga al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que al final solo es un perito, y la Fiscalía no completa el trabajo en las carpetas de investigación.
Tu servidora reconoce que no hay policías, que quitaron el dinero que estaba destinado a seguridad, que lo usaron en otros rubros, no sé en cuáles, pero hay muy pocos policías, no tenemos ministerios públicos. ¿Cómo se va a resolver el problema? Hay que hacer que el policía, que muchos de nuestros policías que tienen una carrera, una licenciatura en derecho, sean los responsables de llevar a cabo la investigación y den respuesta a cada una de las denuncias que hacen todos los habitantes de Jalisco. Lo vamos a hacer con mucho gusto porque es verdad, no hay policías, pero tampoco ministerios públicos. Y tampoco hay ministerios públicos en el CEMEF.
¿Cuántos ministerios públicos más se necesitan, candidata?
Mínimo 450 ministerios públicos más. Mínimo. Es decir, ahora mismo, por cada 6,000, 7,000 carpetas, hay un ministerio público. ¿Sabes cuándo las van a abrir? Nunca, hombre. No las van a abrir.
A ver, son 450 ministerios públicos. ¿Cuál es la carga presupuestal que eso representan, el presupuesto, y de dónde va a salir?
Bueno, a ver, el gobierno federal, como nunca antes, envió 50,000 millones de pesos más. Es decir, antes el presupuesto al estado, lo que se le enviaba, eran 115,000 millones de pesos. En esta administración, y como nunca antes, un presidente envió 50,000 millones de pesos más. Es decir, y envió todavía más. Hubo otro rubro donde se le envió dinero al estado, donde se le envía a mujeres y niños para protección de mujeres y niños, y lo que se necesitara el gobierno federal mandó dinero. ¿Qué pasó? Este gobierno lo destinó a otros espacios, a donde quiso, y no sabemos dónde está el dinero. Ese es un tema que, junto con ustedes en la entrega-recepción, porque yo quiero que me acompañen todas y todos. Si es necesario hacer transmisiones en vivo, las voy a hacer, porque la gente, la transparencia sin duda es un tema obligado que se debe ejercer por parte del Estado. Ahora mismo no sabemos dónde está el dinero que se le destinó a nuestras mujeres y a nuestros niños. Del dinero que se envió de la Federación, solamente dejaron el 22%. Entonces, ellos movieron el dinero como quisieron. Y otro tema peor, y con esto concluiría, sí o sí vamos a contratar, ¿cuántos? Tú me ves,
el dinero. Dice, ¿no? ¿Cuánto sí, cuesta cuánto eso?
Dinero. Ahí les va. No tengo el dato exacto de cuánto cuesta, pero no vamos a permitir, porque hay mucho dinero en seguridad, no tener un ministerio público que te esté resolviendo. Ese no es problema. El dinero se va a ejercer y ahí está.
Candidata, digo, son 450, hay que considerar al menos un policía investigador adicional, hay que considerar un actuario, un secretario, es decir, es una nómina de 1.200 personas.
Dos años,
¿es
sí,
posible,
claro.
¿Eso es realista?
Sí, claro. A ver, en esta primera etapa, en los primeros dos años, mínimo, vamos a hacer la contratación también de 2.000 policías. Si el policía es profesionista, él estará a cargo de la investigación de una carpeta y dar resultados. Si nuestro policía no tiene una licenciatura, entonces no va a poder hacer investigación en la carpeta. Tenemos que avanzar aquí en el Estado, contratando policías y contratando ministerios públicos. Nuestro Estado no puede darse el lujo de no contratar más policías y no tener más ministerios públicos. Eso es una prioridad, el tema de seguridad en nuestro Estado es prioritario en el próximo gobierno.
Candidata, entiendo, bueno, en otro tema de derechos humanos también nos gustaría preguntarle, si usted llega a la gubernatura, ¿estaría dispuesta a enviar una propuesta en donde se garantice la despenalización del aborto en Jalisco?
Yo no tengo problema, tu servidora es muy respetuosa de lo que hace cada persona en nuestro Estado. Entonces, las mujeres y nuestros caballeros saben que conmigo van a contar en todo lo que se necesite. Esa decisión es muy personal y yo la respeto.
¿Pero enviará la iniciativa?
Bueno, hay iniciativas que me parece que son más urgentes todavía. Sí, no tendría problema. Ya lo tendríamos que platicar con todas nuestras mujeres para revisar cuándo y en qué momento la vamos a enviar. Ahorita la prioridad es tener seguridad. La prioridad es tener certeza de quiénes son los cuerpos que están en SEMEFO. Necesitamos tener un nombre. Y lo vamos a encontrar.
Pero ya hay una resolución de la Corte, falta nada más que se aterrice a la legislación. ¿Usted impulsaría esa regulación?
Sí, claro, yo no tengo problema, me estaría reuniendo con nuestras mujeres sin problema.
Pero no sería un tema consulta, porque los derechos humanos no se consultan.
No, no sería un tema consulta, sería más bien dialogado con los colectivos interesados en el tema de aborto. No tengo problema. Las mujeres deciden qué hacer con su cuerpo, todas lo podemos decidir.
Perfecto.
Vamos a ir a una pausa en este foro electoral, en este ejercicio, en la que los candidatos a la gubernatura en esta ocasión, Claudia Delgadillo nos está acompañando para abordar temas que tienen que ver con libertad de expresión y derechos humanos. Vamos a una pausa y regresamos en este foro electoral. Aquí en Canal 44, en las 8 estaciones de radio de la red de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en este foro electoral. En esta ocasión nos acompaña la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo. Ahora en este bloque vamos a abordar temas que tienen que ver con transparencia y combate a la corrupción, entre otros asuntos. Sonia Serrano, adelante.
Sí, bueno, a mí me gustaría comenzar, candidata, con el tema de las compras y las obras. ¿Se considera de alguna manera que si se hace una licitación ya queda salvado de la corrupción un proceso? Sin embargo, hemos visto en la práctica que esto no ocurre así, y la prueba es a toda máquina que fue una licitación en la que se probó que hubo irregularidades y no pasó absolutamente nada. Se pagará hasta este año los más de 3,000 millones de pesos de este proceso. Incluso hubo una revisión reciente de los procesos de licitación. Se habló de sacar a los empresarios, la representación de empresarios que se han convertido en cómplices del reparto de las asignaciones. ¿Qué propondría usted para que los procesos de compras y de asignación de obras queden al margen de la corrupción?
Bueno, tu servidora propone primero un gobierno honesto, un gobierno que no siga esta lamentable línea de corrupción que existe ahora en el Estado. El tema de licitaciones tienen que ser muy abiertas y para todos. He hecho señalamientos. Aparte de que hay licitaciones, por ejemplo, el tema de obras públicas, ¿no?, en Guadalajara. Aparte de que hay obras que se asignan, todavía son más corruptos, porque te dicen, a ver, ya tienes la obra, Fátima, ya es tuyo el proyecto, pero vas a ir a Construlita, y yo dije los nombres de las empresas, y ahí vas a comprar las lámparas, y vas a ir a Suco, y ahí te van a vender el pasto, y vas a ir, y digo, hay infinidad de empresas que, aparte de que hay licitaciones directas, también a quien le están licitando de manera directa, al beneficiario, le dicen con quién tiene que ir y comprar lo que se necesita en estas construcciones. La verdad es que hay un gobierno que es muy deshonesto y que nunca cuidó las formas, y que a todas luces, y los constructores de este estado lo saben, cuando no son beneficiados y cuando son beneficiados, ellos ya lo saben anterior. Ellos ya lo tienen amarrado con el alcalde o quien está en este espacio, que es el gobernador o el que está en obras públicas.
Pero decir que será con honestidad me parece algo un poco subjetivo. En la práctica, ¿cuáles son los candados que se tienen que establecer, candidata, para que esto no siga ocurriendo y realmente las asignaciones sean sin este tipo de irregularidades o este tipo de salidas que han ido encontrando ya los procesos de licitación?
Mira, Trini, esto es fácil. Cuando tienes voluntad, encuentras como primero. En el tema de licitaciones, tenemos que revisar el proyecto. ¿Quién te ofrece el mejor proyecto? Y también, ¿quién te ofrece el mejor precio? Y hay que revisar qué materiales van a meter. Si tú tienes eso, pero además hay inspectores en obras públicas, es porque estoy hablando solamente en el tema de construcción. Hay inspectores en obras públicas que te pueden decir, ese piso cuesta tanto y este piso cuesta tanto. Es solamente, yo les aseguro, que haciendo las primeras 50 revisiones de esto, es donde vamos a encontrar quién es el funcionario público que se esté corrompiendo. El tema de las cámaras, claro que lo vamos a revisar. Si ellos llevan mano y ellos dicen quiénes son los que van a ser beneficiados en compras, y me refiero en compras de todo tipo en el estado, pues hay que revisar quiénes son las empresas que los están surtiendo y por qué y a qué costos.
Pero, a ver, usted conoce el mecanismo, nos lo acaba de relatar. ¿Cuál es el candado que se requiere?
No, pues el candado primero que se requiere es revisar cuál es la propuesta que tienen las diferentes empresas para poderle vender al gobierno. Con la propuesta, el tema de calidad, haciéndoles una revisión de qué material, o en el tema de uniformes, por ejemplo. Si esa es una revisión, esta es la oferta que hace tal empresario y esta es la otra oferta. Si tú revisas el material, es muy fácil que saques los costos. Entonces, tenemos que someter en cada rubro a este gobierno a una revisión exhaustiva por parte de los funcionarios que vienen en la siguiente administración. Solo así lo vamos a encontrar.
Bueno, y otra parte es el tema de la privatización de obligaciones del gobierno. En esta administración hemos visto que se privatizó el mantenimiento y rehabilitación de carreteras, obviamente el tema del arrendamiento de maquinaria pesada, en el caso de las carreteras más de 7.500 millones, en el caso de a toda máquina 3.600 millones, en la conservación del periférico nuevo, de los nodos viales en la zona metropolitana, de las principales avenidas, todo eso se encargaron a empresas y el gobierno se desentendió. ¿Usted qué haría, qué opina de este tipo de participación de la iniciativa privada? Y si no es así, ¿de dónde salen los recursos para poder hacer frente a este tipo de obligaciones?
Bueno, primero, yo hablé de gobiernos honestos, que vamos a hacer una revisión total a lo que está pasando ahora en esta administración. No solamente es el tema terrible, que a todos nos lastima mucho de a toda máquina. Hay muchos temas. Por ejemplo, en algunos de los municipios, el tema de la inversión de 300 millones de pesos... que no ha sabido responder el que quiere ser el candidato, que es el candidato más bien, de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué no platica que él abrió una cuenta con 50 mil millones de pesos primero. ¿Por qué no platica en por qué invirtió en un banco que estaba totalmente a la quiebra? Hay muchos temas que tenemos que revisar. Cuenta y en cada 50, uno de los rubros...
50 mil millones de pesos es demasiado.
Él abrió una cuenta de 50 mil millones de pesos. No, perdóname. 50 millones de pesos. Fueron 300 millones de pesos, pero quien la abre de manera personal es él. Porque pudiésemos decir, la abrieron Fran Ye y la abrió Pablo Lemus. No, los primeros 50 millones de pesos, perdone, yo andaba acá en el tema del presupuesto. Los primeros 50 millones de pesos, el que abre esta cuenta se llama Pablo Lemus, y después, en un banco que estaba totalmente a la quiebra, vuelven a seguir metiendo dinero, y es un dinero que no va a regresar a la gente en Zapopan. Y no solo eso, lo han hecho en uno y en otro de los espacios. Por ejemplo, en este tema que es transparencia, 4,000 millones de pesos se perdieron y se quedó el gobierno federal, más bien, se quedó el dinero en el gobierno federal. ¿Por qué? Porque esta administración del Estado no llevó proyectos. El que está ahora a cargo en el tema de finanzas tuvo que haber llevado proyectos. Cuando no se llevan los proyectos, entonces el dinero pues lo reubican en otro estado que sí llevó proyectos. Y son 4,000 millones de pesos. Eso me parece que en cada uno de los rubros que estás buscando y que revisas, encuentras siempre mucha corrupción.
Candidata, pero con respecto al modelo de gobierno emesista que impulsa las concesiones y las asociaciones público-privadas, es decir, son privados metiendo dinero, ¿sí? Que al final la línea 4, por ejemplo, está construida así. En su gobierno, ¿usted impulsará las concesiones con privados y las asociaciones público-privadas o no? ¿O las disminuirá o las aumentará? ¿Cuál sería su compromiso?
Yo creo que todo debe ser con muy transparente. Cuando hay más dinero y la federación te está apoyando, no tienes entonces por qué ir a reunirte y hacer tratos con privados. Hay dinero público suficiente para subsanar lo que necesita el Estado. Si bien es cierto que hay una gran deuda pública de 42 mil millones de pesos que va a dejar esta administración, porque se habla primero de 29 mil millones, pero ya sumado con los nuevos préstamos que se adquirieron, son 42 mil millones de pesos. Eso es la herencia que le quieren dejar al próximo gobierno, más bien que le van a dejar y que se tiene que estar pagando. Lo que también hay que decir es que están pagando un interés carísimo, que este tema de finanzas en nuestro estado es algo que quien está al frente pues no lo cuidó. El que está en finanzas ahora, y voy a omitir el nombre, pero ustedes lo conocen, pues no hizo lo que le tocaba, ni llevó proyectos. Y lo único que hizo es seguir el Ejecutivo pidiendo deudas terribles en perjuicio de todos los jaliscienses.
Candidata, justo sobre el tema deuda, usted o quien esté al frente del próximo gobierno va a heredar una deuda directa de casi 30 mil millones de pesos, indirecta, como usted bien menciona, de más de 40 mil millones de pesos. Pero además está el compromiso del proyecto de participación público-privada que ya señalaba Jonathan, de la línea 4 de Tren Ligero, que implica 21 mil millones de pesos que se le van a tener que pagar a la empresa que va a administrar la línea, y que ya se hicieron ahí unas modificaciones al convenio para agarrar dinero de donde sea, de las otras líneas, del presupuesto estatal, del dinero que tiene el sistema de tren eléctrico urbano. El margen de maniobra que se va a heredar al próximo gobierno no va a ser mucho.
No, sin duda nos están dejando un Estado totalmente endeudado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, la próxima presidenta y primer mujer presidenta en el país sí sabe estos datos. Yo lo platiqué con la doctora Claudia Sheinbaum y vamos a tener su apoyo para poder resolver el tema económico en nuestro Estado. Cada uno de los secretarios y secretarias que estén en el próximo gobierno, vamos a estar gestionando juntas o juntos el tema de estar buscando recursos para poder hacer temas que necesita nuestro Estado y que se dejaron de hacer en esta administración.
¿Usted va a contratar más deuda, candidata?
No.
¿Se compromete a no contratar deuda en su administración?
No, imagínate nada más. Lo que criticas vas y lo haces, no. No, yo no quiero endeudar al Estado, pero sí, claro, tenemos que estar pagando deudas que ni siquiera se ven en beneficio de los habitantes de Jalisco. Es más, no sabemos dónde está el dinero.
Bien, en este bloque también vamos a incluir el tema, un tema que nos parece de la mayor importancia, que es el problema para acceder a una vivienda digna, algo que es una preocupación de cientos de miles, si no es que millones de jaliscienses. Omar, adelante, por favor.
Bueno, candidata, el Instituto Jalisciense de la Vivienda tiene un presupuesto de poco más de 98 millones de pesos, de los cuales 60 millones de pesos se van a poner pisos firmes en las viviendas y el resto se va a la nómina. En el sexenio se han gastado poco más de 600 millones de pesos en este instituto y la pregunta es si ha funcionado o no y si usted lo mantendría o no.
No ha funcionado, no es un tema que vamos a mantener, es un tema que vamos a gestionar con la federación porque bien lo dijo nuestro presidente actual y lo vamos a hacer con la doctora Claudia Sheinbaum. Hay dinero en el Infonavit donde se van a construir, se va a construir vivienda, donde el Estado estará apoyando para que se construyan nuevas casas. Con estas nuevas casas que estarán en construcción, donde haya habitabilidad real, donde haya servicios, entonces los primeros 10 años los trabajadores del Estado, las trabajadoras del Estado, podrán estar pagando 10 años de renta. Ese dinero será acumulado y después ellos podrán adquirir un crédito ante el Infonavit y comprar su casa. No quiero quedarme con nada y en el tema anterior, que es muy importante el tema de finanzas, son casi 30 millones de pesos, 30 mil millones de pesos, la deuda que ustedes conocen, pero el otro dinero para que completar los 42 mil millones de pesos de deuda fue el tema que pidieron para hacer infraestructura en el Estado, que tampoco sabemos dónde está.
Y bueno, continuando con el tema de la vivienda, el tema es que la vivienda se volvió carísima. Hace 20 años el 70% de la población tenía casa propia. Este año, de acuerdo con los reportes del INEGI, el porcentaje decreció y estamos en el 58% de la población tiene casa propia, pero el promedio de las viviendas en Guadalajara, el costo es de 4.8 millones de pesos. ¿Cómo va a topar el costo de la vivienda en Jalisco?
Bueno, primero, ya te dije, primero habrá una coordinación total con la federación y el tema del Infonavit es un tema real. Es un tema real donde vamos nosotros a trabajar con el Infonavit y que venga y haga casas, pero jamás a esos costos. Digo, tenemos que hacer una revisión puntual. ¿Por qué han subido las casas o por qué hay tanta construcción de edificios en la zona metropolitana, enfocándonos en zona metropolitana? Porque está un personaje en el CIAPA, que es el que otorga la viabilidad, factibilidades. ¿Por qué lo hacen? Pues lo hacen únicamente por un tema de corrupción. Tenemos que llegar a limpiar el CIAPA, primero, de estos malos gobiernos y los que están al frente, que dan la habitabilidad, aparte de que te cobran por dártela, el constructor tiene que ir a conectarse al tema del servicio de agua. Y luego, toda la zona es afectada porque entonces ya no hay agua. Claro que hay mucha responsabilidad por parte de estos funcionarios que han hecho todo muy mal desde el CIAPA. Habrá una limpieza de las ratas de dos patas y de todo lo terrible que está el agua en nuestro estado.
¿Qué va a hacer usted en el tema de las plataformas como Airbnb, que se ha dedicado a gestionar vivienda para renta, para como un bien de consumo, pero no para ser habitadas?
Bueno, a ver, tenemos que primero hacer una revisión de lo que sí está regulado. Lo que está regulado siempre es perfectible. Lo que ya tenemos regulado es perfectible. Toda ley es perfectible, lo que está regulado vamos a revisarlo, lo vamos a hacer. Pero primero me parece que hay que llegar y hacer una gran revisión y ver cómo vamos a apoyar a esta plataforma si están sometiéndose primero a algún algo que los esté revisando de manera continua por parte del gobierno, y así lo vamos a hacer porque bueno, también estas plataformas hay que ver de quién son las casas, por qué están haciendo estas rentas que Airbnb dicen que es muy muy rápido, que es muy bueno, que no te cobran caro, pero hay que revisar quiénes, primero también, quiénes están ahí, quiénes son los dueños y quiénes son las gentes que llegan a habitar ahí, porque entonces, si no lo revisamos, sería un tema hasta peligroso. Llegar a un espacio, tú, que X persona, rentar el espacio para cometer un delito ahí adentro.
Contempla que el gobierno del estado.
Y me interesa mucho.
Contempla que el gobierno del estado construya vivienda accesible para la población.
Sí, claro.
Directamente el gobierno del estado, no Infonavit.
La propuesta es que el gobierno del estado con la federación sí se pueda construir vivienda, pero con dinero del Infonavit, y que después el trabajador o la trabajadora pueda adquirir su vivienda.
¿De qué precio podría adquirir la vivienda un trabajador? ¿Cuál es el compromiso? ¿Qué rangos de precios dentro del periférico?
Yo creo que lo más caro que pudiese acceder un trabajador que gana, no sé, 15 mil pesos al mes. Estamos hablando de vivienda que no cueste más de 1.300.000 pesos. Y sí se puede hacer. Y hay espacio, y con coordinación y apoyo por parte del estado, nuestra gente debe tener su propia.
¿Utilizaría la reserva urbana que todavía tiene el gobierno del estado para hacer esta vivienda? Es decir, está, por ejemplo, la zona del Auditorio Benito Juárez, está, por ejemplo...
Te voy a dar otra que te va a gustar. A ver, dime.
Y los terrenos de... los terrenos que tiene el Ipejal.
No, yo iría más hacia poblar Guadalajara. Ahora tenemos este gobierno también en Tlajomulco, dejó casas abandonadas. No es un tema que yo esté inventando para estarlos quemando. Uh-huh. Hay muchísimo fraccionamiento donde la gente no está viviendo allá, no está habitando allá. ¿Qué vamos a hacer? Si tu mamá, tu hermana, tu familiar vive en el centro de Guadalajara, vamos a impulsar que cada uno tenga su escritura y que tú puedas construir tu casa en el segundo piso donde está tu mamá. ¿Por qué? Esto va a ahorrar el tiempo de traslado que se pierde cuando vienen a trabajar a Guadalajara desde Tlajomulco. Con esto vamos a fomentar que nuestra gente entonces esté viviendo en Guadalajara o en Zapopan, y que puedan construir su vivienda arriba de la casa de su familiar, pero yo ya les dije cómo, con otra escritura donde tú estás construyendo. Eso es un tema que lo vamos a hacer, por ejemplo, donde pasan las líneas del tren eléctrico. Hay que impulsar, si tu mamá tiene una casa ahí, entonces que tú puedas construir un segundo piso, o si un hermano tuyo te dice, oye, no pues, te voy a vender a tal precio y puedes construir un segundo piso, que lo construyas ahí y que tengas el transporte cercano. Es un tema, que me interesa, claro, y lo vamos a realizar.
Pero además de las soluciones vía Infonavit, que es federal, o vía los particulares, ¿a qué se podría comprometer el Estado, el gobierno de Jalisco, en tema de reserva urbana para construcción de vivienda accesible? Y también, ¿qué papel tendría que jugar el Instituto Jalisciense de la Vivienda o la dependencia que se vaya a integrar para esos efectos en facilitar el acceso y hacer las gestiones para que los jaliscienses puedan acceder a una vivienda económica?
Habrá apoyo total por parte de tu servidora. Apoyo total para que nuestras mujeres, que son jefas de familia, puedan adquirir su propio hogar, su propia casa. Lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con hombres y mujeres de nuestro estado. Hay manera de hacerlo, sí, Trini. Solamente hace falta voluntad, acompañar a toda nuestra gente que necesita comprar una casa, y poco a poco que se vayan haciendo de su hogar. Ya les dije, a mí me parece muy factible y muy bueno que puedan construir un segundo piso en una casa, porque bueno, también sus mamás pueden vivir solas, y es todo un tema integral. Tú construyes arriba de la vivienda de tu mamá, no dejas que tu mamá esté sola o tus papás estén solos, tú construyes un segundo piso, tienes tu escritura, pero además da certeza de que estás cercano a tu familiar. Lo vamos a hacer, y con esto vamos a estar creando mucha comunidad. No es un tema que esté, no es una ocurrencia, lo he platicado con los académicos, expertos, y es un tema muy viable, que me interesa mucho, porque, digo, también el estar cerca de tu familia pues también te borra mucho tiempo traslado de camión.
Candidata, hablando de este tema, las empresas inmobiliarias en buena medida han ganado tanto porque son muy cercanas a los gobiernos, porque financian campañas. ¿Quién financia su campaña? ¿Hay algunas empresas inmobiliarias que están pagando su campaña?
No, la verdad es que mi campaña ha sido una campaña con mucha austeridad y con mucho amor a Jalisco. No, no, no.
¿De
no hay compromisos
viene?
De que lleguen los inmobiliarios.
¿De dónde viene el dinero que está gastando la campaña?
Lo que pasa es que no es mucho, pues ustedes revisen.
Sí, pero ¿de dónde viene?
No, es solamente el presupuesto que viene por parte del partido Morena. Estamos en una gran coalición, pero no, no es tanto el dinero que se ha gastado.
Muy bien.
Para ser muy honesta contigo y con toda la gente que nos está viendo en su casa, estamos haciendo una campaña lo más austera, pero además que tú digas, no, y están llegando a dar dinero, aquí en Jalisco no está pasando eso.
Muy bien.
Y qué bueno.
Vamos a hacer una siguiente pausa para regresar con un bloque de, que nos parece muy importante, temas de libertad de expresión que vamos a conversar en este foro electoral con la candidata Claudia Delgadillo de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco. Volvemos después de esta pausa. Bienvenidos de vuelta, estamos en este foro electoral de UDG TV, Canal 44 y las 8 estaciones de la red de Radio Universidad de Guadalajara, donde estamos invitando a los aspirantes a llegar a Casa Jalisco, a Palacio de Gobierno, a la gubernatura del estado. En esta ocasión nos acompaña Claudia Delgadillo de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, y ahora queremos preguntarle temas de libertad de expresión. Jonathan, adelante, por favor.
¿Qué tal? Pues, candidata, uno de los temas fundamentales en la discusión en torno a la libertad de expresión es, y que creo que no se aborda mucho y que tenemos la oportunidad de hacerlo aquí porque estamos en un medio público, es la pauta oficial, es decir, lo que gastan los gobiernos en la pauta, el gasto institucional para la difusión y la comunicación. En el 2023, nada más para poner un poco el contexto, el gobierno del estado gastó 215 millones de pesos. De esos 215 millones de pesos, 50 fueron para Indatcom, es una empresa
Empresas del gobierno del estado.
24 para Televisa, 24 millones, La Covacha fueron 16 millones, TV Azteca 15 millones, Eusen 10 millones y el solo y un periódico que se llama Solo Ofertas 8 millones, ¿no? A ver, este gasto se hizo de manera arbitraria o discrecional. El gobierno decidió completamente a quién y cómo iba a repartir ese dinero.
Es parte de la corrupción que
¿Cuál sería aquí su criterio para repartir ese dinero para la comunicación institucional? ¿Qué criterio utilizaría usted?
Bueno, primero hay que revisar cuánto dinero hay. No sé cuánto dinero
215
hay.
215 millones de pesos el año pasado.
Bueno, a ver, primero yo creo que hay que hacer una gran revisión. En un gobierno austero se tiene que quitar parte de lo que ya se tiene, porque lo que sí ocupamos es solamente que la gente sepa lo que se está haciendo, jamás con estas empresas privadas. El tema, si hay una bolsa de 3 millones de pesos, pues entonces se tiene que estar avanzando con los medios de comunicación, pero no en esos con esos excesos, y no jamás. El tema de libertad de expresión es otra cosa.
Ya.
Pero sí, el tema de lo que se esté entregando a espaldas del habitante jalisciense, eso no se vale.
¿Cuál sería?
Transparencia es dar cuentas.
Ya está transparentado, esta es información pública, candidata. Mi punto es que este tipo de gasto se convierte en una especie de mecanismo de censura indirecta, ¿no? Porque se premia a los medios con una línea editorial favorable y se castiga a aquellos que no están o que no son favorables. Es decir, ¿cuál sería un mecanismo para evitar ese gasto discrecional o arbitrario de los gobiernos? En su caso, ¿cuál sería su compromiso?
Bueno,
¿usted cuánto le daría, por ejemplo, a las televisoras y cuánto a los medios? ¿Cómo decidiría eso? ¿Y cuánto a un periódico o cuánto a la radio?
Me haces una pregunta muy difícil, porque se ocupa tanto en este estado que yo lo invertiría todo en beneficio de los jaliscienses. Pero, contestando de manera directa a tu pregunta, si hay 10 pesos que sean repartidos a todos y a todas de manera igual, a los medios de comunicación, no lo sé. No es un tema que tenga ahora de cuánto se les está dando. Ahorita tú me estás dando el dato. Pero si hay algo que se tenga, que el gobierno decida entregar, pues que se les entregue a todos de manera igual.
Hay dos propuestas, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una dice que se entregue de acuerdo, ¿no?, al mercado y a la capacidad o a la audiencia o la circulación que tenga el medio, que sea proporcional, y la otra que existan entes autónomos que revisen los criterios y ese gasto. ¿Habría algún compromiso en su caso de hacer algo en ese sentido?
No tengo compromisos, pero ya dije, si hay 10 pesos, que lo repartan de manera equitativa a todos y a todas los medios de comunicación. Yo no tengo ningún problema con eso. Hay que hacer una revisión también muy puntual de a quiénes se les está entregando, cuánto y por qué.
¿Impulsaría, no tenemos una ley de comunicación social, por ejemplo, impulsaría una ley que regule esos criterios?
Sin problema, impulsaría una iniciativa enviada al Congreso local, por supuesto que lo haría, pero también quiero decirles que su servidora, pero claro, que siempre quiere estar en comunicación con todos los medios de comunicación del Estado. ¿Por qué? Porque ustedes son los que están informando de manera directa qué está sucediendo en nuestro Estado y qué está haciendo el gobierno. Entonces, a mí me interesa mucho tener siempre pláticas constantes, directas, con los habitantes de Jalisco.
Sin embargo, así va a ser. En los últimos años se ha creado, se ha normalizado que el gobernante en turno o las áreas de comunicación del gobierno han pedido incluso la renuncia de reporteros que son incómodos, claro, en la fuente. ¿Usted se compromete a no hacerlo?
Yo soy una mujer honesta. Yo soy una mujer. Nunca en este estado ha gobernado una mujer, y las mujeres tenemos, pues, como aquí hay dos mujeres conmigo, pero las mujeres tenemos otra dinámica mental y tenemos mucho amor y cariño por nuestras familias, y no estaríamos incurriendo en temas de corrupción. Eso sería muy cuidado, porque les voy a decir algo. Todos en esta vida vamos a morir, todos y todas, todos. A mí me gustaría ser recordada como alguien que no robó a su Estado. Y así lo voy a hacer, porque cuando alguien se muere, de repente dicen, ay, era muy bueno, pero era un santo. No, hay que cuidar todo. Pero hay que cuidar todo, porque yo no quiero ser recordada como alguien que robó el dinero como quiso y lo distribuyó como quiso, ¿no?
Perdón, candidata, pero le pregunté otra cosa. ¿Usted se compromete a no llamarle a los directivos de los medios de comunicación para
jamás lo haría? No, yo no hago eso.
¿Ni su
yo
equipo?
Soy respetuosa.
Es que
ni tampoco en su equipo, porque luego, bueno, en las áreas de comunicación,
pues,
social,
si quieren llegar y se quieren ir, que lo hagan, ¿no?
Lo que pasa es que incluso no tiene que ser el gobernador personalmente. Es decir, hay personajes muy poderosos que ejercen este gasto en publicidad, que presionan a los medios de comunicación, y por eso la insistencia de si hay alguna propuesta para regular esos criterios.
El gobierno que va a estar al frente es un gobierno honesto, y el que tú puedas estar preguntando cómo está el tema es una obligación. Todos los funcionarios y funcionarias públicas que estén en esas áreas tendrán que hacer una rendición de cuentas de manera puntual. Y no hablo que la van a hacer cada año, ¿no? Tenemos que revisar en qué se está gastando el dinero, porque se necesita mucho dinero en cada
uno. ¿De 200 millones cuánto le daría usted a las redes sociales y a los medios tradicionales? ¿Cómo lo repartiría usted, por ejemplo?
Yo les dije que forma equitativa. Yo no tengo empresas de Indacom y todas las que me dijiste, yo no tengo eso. Y no va a haber, eso no va a haber.
Y precisamente sobre ese esquema, candidata, se ha usado mucho la adjudicación directa, como ya lo decía Jonathan.
Exclusivamente, de hecho.
Sí. ¿Usted garantiza que no habría en todos los, si bien la ley lo permite, no habría en todos los casos asignaciones por adjudicación directa, incluso licitaciones?
No.
¿Y en los medios de comunicación para repartir el recurso?
No, jamás. De manera equitativa, los medios de comunicación del Estado, si hay un peso, se va a repartir. Si hay 10 mil pesos, se va a repartir de manera muy equitativa y muy transparente.
Entonces, solo para redondear, cuando dice equitativo, se refiere, y el compromiso es a que sea proporcional a su audiencia y su circulación de los medios.
Que sea muy equitativo para los medios que estén comunicándole a todos los habitantes del Estado qué está sucediendo en cada espacio, en cada uno de los 125 municipios. Para todos igual, para todas igual.
Digo, pero no todos tienen el mismo alcance, es decir,
un periódico de Tamazula no tendrá el mismo alcance que el Informador.
No. ¿Cómo pones esos ejemplos?
No, el alcance es muy distinto.
Yo creo que tendría que ser muy equitativo y sería una revisión que se tiene que hacer de manera muy puntual con quien está en comunicación, claro.
La verdad es que el tema de fondo es que estas decisiones de comunicación social y el trato a los medios de comunicación se decide por cuestiones editoriales, lo que le molesta al gobernador en turno, no nada más en este, pasó en la administración anterior, de hecho hay personas que trabajaron en ese gobierno que ahora están en su equipo. Por eso a mí me gustaría insistirle, ¿cuál va a ser su criterio en caso de que llegue a la gubernatura en el teatro, en el trato a las críticas de los medios o a los cuestionamientos o cuando se dé a conocer alguna anomalía en su gobierno? ¿Cuál va a ser su trato hacia los medios de comunicación en el tema presupuestal y en el tema de pedir cabezas de reporteros que ocurrió en la pasada administración y ha ocurrido en esta?
Bueno, a ver, primero en el tema presupuestal. No sé, tú ya ahorita me dijiste cuánto dinero hay, pero tendría que ser de manera muy equitativa, ¿no? Así me gustaría dejarlo, muy equitativo para todos. Y el otro tema, no, bueno, pues cómo puedes violentar el pedir que despidan a un reportero, una reportera,
¿no lo va a hacer
a un comunicador? No, qué esperanzas.
Eso ¿va a haber tolerancia a la crítica de medios de comunicación?
No, claro que va a haber mucha tolerancia porque, pues es que eso es lo que distingue a un medio de comunicación.
Sí, que además es...
A eso se dedican. Ese es su trabajo.
Es más grave en estos
El gobernador
tiempos.
Debe hacer su trabajo, la gobernadora debe hacer su trabajo. Usted es el suyo.
Usted se compromete...
Con mucha libertad.
A garantizar el derecho a la manifestación y evitar la represión en las protestas.
Claro que habrá derecho a que se estén manifestando. No. Represión jamás. Eso no.
Usualmente suele ocurrir que algunos colectivos se colocan en Avenida López Mateos, desaparecidos cuando hay una exigencia de la aparición con vida de alguna persona. ¿Usted qué haría ante un caso como ese?
Pues recibir a la gente, escucharla y tratar, primero tratar en el momento de resolver el problema. Y si no puedes, ver cómo se lo vas a resolver. Si no, pues ¿para qué estoy aquí?
Usted no enviaría.
Mejor que no votaran por mí, ¿no? ¿Qué esperanzas? ¿Cómo crees? Aparte de que nuestras mujeres están buscando, hombres y mujeres, buscando a su familiar. Y todavía cometer estos terribles actos que ha hecho este gobierno de represión, no, eso no se hace. Hay que recibir a todos. Si no, entonces, ¿para qué estoy buscando ser gobernadora? No, aquí es libertad total para todos, para todas las jaliscienses, para los medios de comunicación, para los colectivos. Y que se manifiesten todo el tiempo. Y eso si, ayuda mucho.
Si llegan a Casa Jalisco, y no sé si viviría en Casa Jalisco, llegan a manifestarse, abriría las puertas y recibiría a quien llegue a protestar.
Voy a recibir a todos y a todas las personas que lleguen a manifestarse en el espacio donde yo me encuentre, en donde sea.
Candidata, hay otro tema también importante que es la seguridad de los periodistas y es... El mecanismo estatal de protección a periodistas actualmente prácticamente está desarticulado. No hay un consejo, no hay un presupuesto. ¿Cuál es su propuesta y su compromiso para garantizar la seguridad de los periodistas? Sobre todo porque hemos tenido dos casos muy, digamos, graves, el de Jaime Barrera y el de nuestra compañera Susana Carreño.
Por favor,
¿cuál sería su compromiso en ese sentido?
Bueno, primero decirte que el cuidar de nuestros periodistas es una prioridad. El cuidar de los jaliscienses es una prioridad. Si alguno o alguna de nuestras periodistas ocupa protección, lo vamos a apoyar y la vamos a apoyar. Lo vamos a hacer con todos los jaliscienses, pero en este tema donde ustedes comunican, y lo que dices que pasó con nuestro amigo, este tema lamentable que acaba de pasar un mes, un par de meses, con Jaime, es algo que no podemos permitir. Tenemos que darle certeza a nuestros periodistas de que están cuidados. Si alguno o alguna se siente amenazado, le vamos a dar total protección por parte del Estado. Total protección.
Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, candidata Claudia Delgadillo González de la coalición Sigamos Haciendo Historia de Jalisco, integrada por los partidos Morena, Verde del Trabajo, Hagamos y Futuro. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este ejercicio donde profundizamos estos temas de libertad de expresión, derechos humanos. Y ya les anunciaremos la próxima cita con el candidato de Movimiento Ciudadano, que es el candidato que falta, Pablo Lemus, que falta para participar en estos foros electorales. Muchísimas gracias a toda la audiencia de UDG TV Canal 44 y las 8 estaciones de la red de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima. Muchas gracias.